Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes, además, recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar. culturafascinante.com/unirse. Te esperamos. Según cuenta la leyenda, en el año 708, un ermitaño llamado Aubert habitaba en una colina conocida como el Monte Tumba. Cierto día, mientras dormía, tuvo un sueño recurrente en el que el arcángel San Miguel le ordenaba construir un santuario en la cima del monte, similar al que él tenía en el Monte Gargano, un promontorio situado en Apulia, al sur de Italia. Aubert, convencido de la divina visión, decidió construir un santuario circular dedicado al arcángel con toscas piedras, en el mismo lugar donde antes existía un monumento pagano, muy probablemente un megalito. Con el propósito de que el nuevo santuario contara con algunas de las reliquias del arcángel que se guardaban en el santuario de Gargano, Aubert envió a dos compañeros en una misión a este lugar. Durante su ausencia, una tormenta intensa destruyó el bosque que rodeaba la base del Monte Tumba, convirtiendo su santuario en una isla. Al regreso de los compañeros de Aubert, estos encontraron un escenario muy diferente al que conocían, comenzando desde ese momento a ser considerado un lugar de peregrinación muy relevante en Europa. Hoy en día, este monte es visitado por cerca de 2,5 millones de turistas procedentes de todo el mundo, y es probablemente, después de París, el destino más visitado en Francia. Hoy viajamos al Mont Saint-Michel, una impresionante isla ubicada en medio de una vasta extensión de arenales formados por la desembocadura del Cuesnon, un pequeño río que solía marcar la frontera entre Bretaña y Normandía. Comenzamos. La abadía de Le Mont Saint-Michel es un complejo arquitectónico construido en una isla de granito que llama la atención debido, entre otras, a la necesidad de crecer en vertical, su limitación de espacio y acusada pendiente del terreno. Un complejo formado por estructuras superpuestas y apiladas a lo largo de 1200 años. Para llevar a cabo la construcción de este imponente edificio fue necesario emplear materiales principalmente procedentes desde Normandía, Bretaña e incluso Inglaterra, superando en este último caso grandes dificultades, como las impresionantes mareas que hacen que el mar en este lugar se retire hasta unos 20 kilómetros y subir de esta manera los materiales mediante enormes grúas. La construcción de esta isla fue una tarea titánica que requirió un gran esfuerzo humano. Los edificios fueron construidos en vastas terrazas sustentadas por descomunales contrafuertes, lo que no siempre evitó los hundimientos. Además, en la vertiente sur de la isla, la menos empinada y más cercana a tierra, surgió un poblado con su propia parroquia, dedicada a San Pedro. Aunque no se sabe con certeza cuándo se estableció por primera vez una comunidad de canónigos en el lugar, se sabe que el santuario comenzó a recibir peregrinos y a crecer gracias a las reliquias que se consiguieron. La primera mención documental del sitio es del siglo IX, cuando todavía se lo conocía como Monte Tumba, aunque poco a poco fue absorbido por la fama del arcángel y adoptó el nombre de Mont Saint-Michel. Bajo el dominio normando, el prestigio del santuario y el interés de Carlomagno por promover el culto a San Miguel en sus dominios contribuyeron a su desarrollo. Sin embargo, la isla fue amenazada por los vikingos, que la saquearon en el año 847. Debido a esto, el rey franco Carlos el Calvo la entregó al rey de Bretaña, ya que él no era capaz de defender esta zona costera. A principios del siglo X, el ducado de Normandía arrebató las tierras en las que el Mont Saint-Michel se ubica a los bretones, estableciendo allí su frontera precisamente con Bretaña. Posteriormente, y con la dominación normanda, la peregrinación al santuario continuó potenciándose y la comunidad de monjes incrementó enormemente su riqueza, a pesar de que esto iba en contra de sus propios votos. Debido a esto, el duque normando Ricardo I Sin Miedo planteó la propuesta a los monjes de o bien reformarse o marcharse, decidiendo la mayoría de ellos abandonar el lugar, quedando tan solo un monje, quien impulsó la construcción de un nuevo monasterio ya bajo la regla benedictina, algo que con el tiempo acrecentó la popularidad del lugar, atrayendo a más peregrinos y propiciando la renovación de las construcciones. Con una sensación de paz y prosperidad, esta comunidad benedictina construyó una monumental iglesia románica en el siglo XI que se erigió sobre los restos de la antigua. Esta época coincidió con la llegada del duque normando Guillermo el Conquistador al trono de Inglaterra en el año 1066, lo que aumentó la cantidad de donaciones de este. Ya en el siglo XII, el monasterio se convirtió en un centro de traducción de obras clásicas grecolatinas y sus edificios comenzaron a modernizarse. La abadía alcanzó su máximo esplendor durante el mandato del abad Robert de Torigny en el siglo XII, momento en el que la comunidad monástica contó con un total de 60 integrantes. Sin embargo, a principios del siglo XIII, la situación de la abadía del Mont Saint-Michel se vio comprometida debido a los enfrentamientos entre los reyes de Francia y los de Inglaterra, quienes también eran duques de Normandía. En el año 1204, los bretones, aliados del rey francés Felipe Augusto, atacaron el Mont Saint-Michel, que por aquel entonces estaba bajo el dominio del monarca inglés Juan sin Tierra. Este hecho molestó al soberano francés, ya que atacar un santuario de gran importancia religiosa no contribuía al prestigio de la monarquía francesa, especialmente después de su participación en la Tercera Cruzada como defensor de la cristiandad. Para compensar a la abadía por el daño sufrido, el rey aportó una gran cantidad de dinero para reconstruir y ampliar el santuario. Fruto de esta donación, entre los años 1212 y 1228 se procede a levantar una enorme, compleja y bella estructura junto al costado norte de la iglesia románica. En la estrecha y escarpada superficie del monte, desafiando los límites de lo que para la arquitectura de la época era posible, surgieron un conjunto de amplios espacios, salas espectaculares y un singular claustro, una delicada genialidad gótica. El conjunto recibió el nombre de la Merville, la maravilla, y nunca una denominación ha hecho tanta justicia a un sitio. Erigida en los tiempos del abad Raúl de Illes, la maravilla se construyó con piedra procedente de diversos lugares, incluso de Inglaterra, llegando en barcos en el momento de la pleamar, alzándose con grandes grúas de madera. Desde el exterior del monumental conjunto comprobamos que este lo forman dos altos cuerpos, soportados por elegantes contrafuertes que alternan con sus numerosos ventanales que iluminan las estancias interiores. En su construcción se levantó en primer lugar el cuerpo oriental que de abajo hacia arriba va ganando en delicadeza y liviandad. En la base encontramos la capellanía, con dos naves que servían para dar de comer a los pobres y a los miles de peregrinos que entonces llegaban desde toda Europa. Justo encima se dispuso la calefactada sala de huéspedes, también de dos naves pero mucho más esbeltas, donde los monjes acogían a los viajeros y peregrinos más notables. La tercera planta de este cuerpo la ocupaba el refectorio de los monjes, que con sus 59 ventanales constituye un prodigio de la creatividad gótica, pero sin los excesos propios de la época. La parte inferior de la maravilla occidental está compuesta por una bodega sencilla sostenida por columnas. Justo encima de esta se encuentra la Sala de los Caballeros, un nombre ambiguo que se refiere a la Orden de los Caballeros de San Miguel, fundada en el año 1469, aunque probablemente nunca se reunió en esta abadía. Es posible que esta sala, la más grande del conjunto, con tres naves abovedadas y calefacción, fuera la Sala de los Monjes, un lugar de estudio y posiblemente un scriptorium, donde se copiaban manuscritos. La tercera planta está ocupada por el claustro, que tiene galerías de finas columnillas dispuestas en forma de tresbolillo, una disposición triangular que tiene la ventaja de soportar mejor los empujes y una decoración vegetal y figurada exuberante. Originalmente solo se abría al cielo, pero hoy en día se puede contemplar desde el interior del claustro el entorno de la abadía a través de tres grandes ventanales que se abren en su lado oeste y que durante siglos estuvieron tapiados. Estos huecos se trazaron para dar paso a la sala capitular, que debía rematar un tercer cuerpo proyectado que nunca terminó de construirse. De este modo, a principios del siglo XIII, la arquitectura de la abadía quedó configurada en su forma más espléndida. Durante la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, entre los años 1337 y 1453, el Mont Saint-Michel se encontró en primera línea de fuego y tuvo que fortificarse. Desde el inicio del conflicto, se instaló un contingente de tropas francesas y se detuvo el flujo de peregrinos y donaciones procedentes de Inglaterra. Los ingleses intentaron tomar la isla por asalto varias veces, a partir de una base artillera instalada en el cercano islote de Tombelén, pero las dificultades de acceso y las nuevas murallas que se erigieron al pie del monte hicieron fracasar estas tentativas. Los franceses también construyeron una gran cisterna junto a la cabecera de la iglesia para resistir los asedios que se sucedieron durante la primera mitad del siglo XV, con resultado siempre infructuoso. Los habitantes del monte, conocidos como Montois, llegaron a capturar dos bombardas inglesas que aún conservan y exhiben con orgullo. Tras la guerra, el lugar sufrió una prolongada decadencia, llegando incluso a su degradación, desinterés y finalmente la exclaustración de los monjes. No sería hasta el siglo XIX cuando el romanticismo, en su afán de recuperar cualquier elemento medieval, convierte este santuario en un icono para el país. A día de hoy, el Mont Saint-Michel es uno de los lugares de mayor confluencia turística en Francia. El acceso al mismo ha cambiado mucho en los últimos años, ya que se ha construido un nuevo puente para reemplazar la antigua carretera que conducía a la isla y que particularmente tuve la ocasión de ver en un viaje que realicé hace ya unos cuantos años. Si tienes la ocasión de viajar a este rincón de Francia, tendrás que dejar el coche en los parkings habilitados fuera del entorno y solo podrás acceder a lo que es el monumento y al lugar donde se encuentra la abadía, o bien a pie, a través de una pasarela peatonal que conecta la isla con el continente, o bien a través de transporte público. Si planeas visitar este increíble lugar de Bretaña a Normandía, estamos ahí justo en la línea divisoria entre ambas regiones, para los normandos el Mont Saint-Michel pertenece a Normandía, para los bretones justo todo lo contrario, si tienes la ocasión de ir allí lo podrás comprobar. Pues como te digo, si planeas visitar este lugar, te recomiendo que evites los días de mayor afluencia, sobre todo los fines de semana y festividades nacionales francesas, y especialmente durante los meses de verano. La mejor época del año quizás para visitar el Mont Saint-Michel es en primavera. Yo recuerdo que estuve a finales del mes de mayo, y en otoño, cuando el clima es sobre todo más suave y la afluencia de visitantes pues es menor. Merece la pena también que en la visita al Mont Saint-Michel que prestes atención a un fenómeno muy curioso. Es el fenómeno de las mareas, que se produce en la bahía del lugar dos veces al día. Cuando la marea está baja, podrás incluso caminar por la playa y explorar los alrededores del Mont Saint-Michel. Y cuando la marea sube, pues todo este lugar donde antes podías caminar, pues se inunda y de tal manera que la isla, lo que es el monte, queda rodeado por todo el mar, creando una vista realmente impresionante. Yo recuerdo en uno de los días que estuvimos allí en el atardecer, ir caminando por esta carretera que antes existía y ir paseando tranquilamente. Recuerdo justo al lado de un fotógrafo italiano, que tuve la ocasión de coincidir con él haciendo fotografías al atardecer. Por cierto, algo que te recomiendo encarecidamente, que lo veas al atardecer, al anochecer prácticamente, cuando ya se ilumina el monumento. Pues recuerdo, como te digo, que la María prácticamente iba subiendo casi al paso en el que íbamos caminando nosotros. Íbamos paseando muy muy despacio, nos íbamos deteniendo, pero la verdad que fue un fenómeno curiosísimo y que me llamó mucho la atención. Bueno, yo por mi parte nada más. Hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Fascinante. Espero que te haya resultado interesante, sobre todo si planeas visitar este lugar en Francia. Antes de terminar, simplemente recordarte que en culturafascinante.com podrás unirte a nuestra lista de correo electrónico, desde donde semanalmente te enviaré un correo electrónico con información relacionada con todo lo que hablamos aquí en este podcast. Por mi parte, nada más. Te espero por aquí en el siguiente episodio. Un saludo. Chao.